Estamos estudiando la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3. Y Hebreos capítulo 3 es, wow, poderosísimo. Y apenas estamos en el principio de Hebreos. Está en el Nuevo Testamento. Traiga su Biblia siempre, todos los domingos. Siempre abrimos la palabra de Dios. Si la tiene en su teléfono, pues sáquela. Si la tiene en su iPad, sáquela también. No se preocupe. Tráigala ahí y vamos a leerla junto. Hebreos capítulo 3 es un capítulo poderoso. Pero comienza dando una idea acerca de la casa de Dios, que es poderoso. ¿Qué es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia, la conexión, usted y yo, el cuerpo, la conexión de la gente, los hermanos. La casa de Dios es poderosísima, donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios está, donde la presencia de Dios se mueve. Pastor, pero Dios se mueve donde hay dos o tres. Es verdad, y eso es considerado un grupo. Claro que sí, Dios está ahí. De hecho, en el Nuevo Testamento, usted y yo somos la iglesia en realidad. Así que ya le di el adelanto de la semana que viene. ¿Está bien? Pero no deje de venir la semana. Ya escuché el mensaje semana que viene también, no hoy, no, vamos a detallar eso, pero Dios quiere utilizar una manera increíble. Dios cree en la congregación de los santos. Cuando usted y yo estamos juntos, estamos conectados, hay algo que Dios hace. Y hemos estado viendo cómo el amor por su casa se manifiesta en nuestra vida. Vimos dos frases poderosísimas. Mire la primera frase. La primera frase es esta: que Cristo ama su casa por completo y sin reservas. Cristo ama su casa, la iglesia, por completo y sin reserva. Dios no se quedó con nada, Dios no dio la mitad. La palabra de Dios dice que Dios dio lo mejor, que era su único hijo, a morir por personas que eventualmente juntos somos la iglesia de Cristo. Estamos caminando juntos, somos la casa de Dios, retenemos la presencia de Dios en medio de eso. Y es la razón por la que yo amo a la iglesia, porque Cristo la ama. El libro de Hechos nos mostró que Él la pagó, murió con su sangre, compró la iglesia, dijo el apóstol Pablo. Wow, Él hizo un sacrificio, Él hizo una inversión y por lo tanto nosotros debemos amar lo que Él hizo. Poderosísimo. Mira la segunda frase: que nuestra fidelidad, que nosotros amamos su casa con nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad hace una diferencia, hace un poder increíble. Ser fiel es súper importante. Jesucristo es fiel, dice la palabra de Dios. Aunque nosotros no lo seamos, Él no deja de ser fiel. Él no deja de ser fiel, Él va a ser constante, Él va a estar ahí para ti, Él va a escuchar tu oración, Él va a conectar con tu dolor, Él se va a manifestar en tu vida. Él no deja de ser fiel, no importa lo que nosotros hagamos, Dios sigue siendo constante en nuestra vida y nosotros amamos su casa con nuestra fidelidad. Hebreos 3 es poderosísimo por eso. Escuche bien, el pueblo de Israel, cuando Jesús vino, realmente no veían a Jesús como su Salvador. Y usted y yo tenemos que entender eso, porque usted y yo tenemos el privilegio de leer la Biblia como sucedió. Pero cuando estaba sucediendo en el momento, la gente de Israel querían que Jesús sea un gobernador que destruyera el imperio romano y creara la República de Israel. Crear el gobierno y destruyera a los esclavos. Así que cuando Jesús viene y comienza a predicar y a cambiar el corazón del hombre y no el estatus político de la región, la gente no le siguen. Se disgustan algunos, principalmente los líderes religiosos. Porque muchas personas decían, oh, Dios ha hablado a través de mucha gente, Hebreos 1:1. Dios nos habló a través de los profetas, Dios nos habla a través de gente, pero Jesús es el más importante. Hebreos capítulo 2, la creación es hermosa, los ángeles son grandes, pero Jesús es más importante. Hebreos 3, viene el escritor de Hebreos y dice, Moisés es importante y bueno, pero Jesús es todavía mayor que Moisés. ¿Por qué tiene el escritor de Hebreo hacer esa distinción? Escuche por qué. Porque ellos veían a Moisés, al patriarca, como una persona tan grande. Obviamente el hombre fue que Dios utilizó para abrir el mar en mitad y cruzar en seco hacia la tierra prometida. El hombre fue que Dios utilizó para hacer que milagros increíbles. Por lo tanto, Moisés era importantísimo. Pero Jesús sigue siendo superior a cualquiera de esa cosa. Y usted y yo tenemos que verlo de esa manera, como el centro. Decíamos hoy que sea nuestro deleite, que sea el único en Jesús. Hebreos 3 lo dice de esta manera. ¿Está listo conmigo? Hebreos 3, versículo 4, lo dice así: porque toda casa es hecha por alguno, es decir, alguien hizo algo. En el tiempo de la palabra de Dios estaba el tabernáculo con Moisés, estuvo el templo, ¿verdad? Y luego siguió creciendo y hoy día usted y yo, obviamente. Pero alguien lo diseñó, más todo dice por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿es quién? Es Dios, obviamente. Versículo 5 ahora comienza a detallarnos lo que dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa. Wow, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa, no en un área solamente, no en un pequeñito, en toda la casa de Dios. En lo que Dios le asignó, Moisés fue fiel. Eso es una palabra importantísima para nosotros, mis hermanos. La fidelidad en cualquier área que le den es importantísima para su vida, porque va a definir algo en su corazón. Escuche bien. Muchas veces hemos limitado la fidelidad o lo que hacemos solamente por el resultado que obtenemos. Déjeme decirle algo. Que cada vez que usted se despierte en la mañana para ir a trabajar, le guste su trabajo o no, siga, hay algo que usted hace con su fidelidad. Le enseña a sus hijos que es importante trabajar y que ser constante. Le enseña a su familia, hey, yo te amo porque estoy haciendo una inversión mayor de lo que yo puedo hacer. ¿Está conmigo? Cuando usted hace eso, mi hermano, es poderosísimo. Y dice que Moisés lo hizo como siervo. Esa palabra siervo, no es la palabra esclavo que se ve en otras partes del Nuevo Testamento. Es la palabra administrador. Moisés administró lo que Dios estaba haciendo. Continúa diciendo lo siguiente, mira cómo lo dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo veamos hoy, para testimonio de lo que se iba a decir. Y testimonio, cuando usted va a una corte, hay un nombre que le dan a la persona que trae esa frase. Se le llama un testquién, un testigo. Y el testigo es verdadero solamente basado en la veracidad de su historia. Si usted viene y comienza a decir, bueno, esto fue lo que pasó, juez, aquí, y viene el abogado y comienza a presionarte, y tú dices, bueno, no me recuerdo, yo pensé que viene. El testimonio de usted no sirve. Pero si usted dice, juez, mire, lo que yo vi fue eso, si viene el abogado, no, tú no viste, no, lo que yo vi fue eso, y 10 años después vuelve y le pregunta, ¿qué fue lo que vi? Yo vi eso. El testimonio suyo tiene mayor poder a la distancia que en el momento, porque usted se ha mantenido fiel diciendo lo mismo. Para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel, no para él solamente, sino para lo que venía en su vida después de él. Mire la frase de hoy. Si usted no se recuerda de nada más de lo que yo le digo hoy, tenga esto en su mente. Que nuestra fidelidad por su casa habla por generaciones. Nuestra fidelidad por su casa habla por generaciones. Mis hermanos, lo que usted hace hoy, usted está haciendo una inversión en el mañana. No es en el ahorita solamente. No es en el bueno, Diosito, ya llevo un mes en la iglesia, bendíceme, necesito eso. No. Hay un proceder, hay un caminar, hay un proceso. Déjeme decirle mi historia personal, realmente la de mi familia. Mi mamá y yo, se conoce nuestra historia. Mi papá falleció, su esposo, obviamente. Yo tenía como 4 años de edad más o menos, y pues ella vino a los pies del Señor a través de eso. Alguien le predicó, el cual eventualmente fue nuestro pastor y todavía lo es en República Dominicana. A mi papá, en su cama de muerte, en su lecho de muerte, le dio su corazón al Señor. Mi mamá también, y de ahí en adelante seguimos caminando con Dios. La cuestión es que mi mamá ya es unos 35 años desde que pasó ese evento, más o menos. Y yo recuerdo, no cuando niño, pero más como adolescente, que nuestros tíos y primos nos miraban, y eso, qué sé, y esto, van a la iglesia todos los domingos, y qué están haciendo, y no nos rechazaron como familia, seguimos siendo familia, nos amamos. Pero déjeme decirle algo, cada día que íbamos, cada vez que algo nos sucedía, cada vez la gente se fijaba y veía, bueno, es que dice, son evangélicos. 30 años después, ¿cuántos años? 30 años después, ahora mi tía va a la iglesia, tengo 2 primos que son cristianos, caminando con sus esposas, tengo un tío interesado en el evangelio. De repente, 30 años después, la cosa cambia. Ah, no, yo pensé que ella estaba yendo a la iglesia porque estaba sola, porque se le murió el marido. Yo pensé que iba a la iglesia pues a buscar. No. 30 años después dijeron, eso no fue un jueguito. La fidelidad, mi hermano, habla para las generaciones. Cuando usted y yo nos enfocamos en Dios, estamos enviando un mensaje, no ahora solamente, pagamos ahora para que se viva después, mi hermano, para usted y para mí. Eso fue lo que Moisés hizo. Moisés fue fiel porque sabía, Dios va a llevar ese pueblo a la tierra prometida. Moisés no supo hasta el último momento que él no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Está conmigo? Toda su vida le sirvió a Dios como si iba a ser. Y sin embargo, aun cuando supo que no iba a entrar, no desobedeció a Dios. Él estaba enviando un mensaje. Yo no voy, pero ustedes sí pueden llegar. Tal vez tú no llegue, pero otro puede llegar por lo que tú hiciste, por lo que tú invertiste, por lo que estás haciendo. Hay algo que tú y yo hacemos cuando amamos la casa de Dios con nuestra fidelidad para generaciones. Mire cómo lo dice Apocalipsis 15:3. Esa es la importancia de Moisés. Dice, y estamos hablando del futuro, estamos hablando de cuando Cristo venga. Mire lo que dice. Me dice, y cantan el cántico de quién. Wow, no dice el cántico de David, no dice el cántico de Elías, dice el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, hablando acerca de Jesús. Esa es la importancia. Ese hombre fue tan fiel, amigo de Dios, sirviendo a Dios, y Dios viene y le dice, ¿sabes qué? En el futuro, cuando yo venga, la gente cantará lo que tú y yo hicimos. Y esto dirán diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Eso es un Dios bueno. Le contaba a los servicios pasados que en mi país hay un buen merenguito con esa canción. ¿Verdad? Grandes y maravillosas son. pero no baile, hermanos, en la iglesia, calma. Salmos 45, 17, usted, no lo tengo acá para usted, pero lo dice de esta manera. Dice, haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones. Mis hermanos, Dios es el de ayer, es el de ahora, es el de siempre, continúa, es constante. Tenemos que tener eso en mente, que Dios es un Dios de generación, que Dios obra a través del proceso, pero tiene que ver con nuestra fidelidad. Déjenme darle un ejemplo de la familia de la fe. Abraham recibe una palabra de Dios, sale en camino con lo que Dios le dice. Después de muchos años y mucha lucha, tiene a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa viene también. Y es tan interesante porque cada generación tuvo un encuentro distinto. Escúchelo bien. Abraham tuvo un encuentro de un Dios que no sabía, le habló y le obedeció. Isaac tiene que tener un encuentro con ese Dios para convencerse que ese es el Dios de su papá. ¿Está conmigo? Y Dios se lo muestra a través de fe. Y es interesante, escúchelo bien, que Isaac comete los mismos errores que su papá. Si usted lee la historia, su papá mintió acerca de Sara, Isaac mintió acerca de Rebeca. No, no es mi mujer, es mi hermana. Su papá dijo, no, no es mi mujer, es mi hermana. A veces, mi hermano, por eso es un Dios de generaciones, pero también lo que sucede en el pasado, alguien nos lo pasó. Fíjese cómo usted es y mire para atrás a ver si encuentra quién fue. ¿Está conmigo? Y es nuestra decisión nosotros cambiar lo que ha sucedido, porque es un Dios de generación. Usted y yo podemos ser fiel y comenzar a cambiar lo que sucede hacia el futuro cuando usted y yo hacemos eso. Pero comienza hoy, usted tomando una decisión. Usted puede hacerlo porque su fidelidad en la casa de Dios va a afectar generaciones por venir. Yo se lo garantizo, la palabra de Dios es una prueba de eso. Tres cosas que usted y yo debemos hacer. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede? ¿Cómo habla mi fidelidad? ¿Cómo transforma mi fidelidad a la generación? Número uno. Estando plantado. La primera cosa es estar plantado. La palabra de Dios, escuche bien, nos compara con plantas. Nos compara con plantas, nos compara con muchas cosas, con ovejas, etcétera. Pero nos compara con planta también. Estando plantado es un foco. Hablando del enfoque de la iglesia, estando plantado en ello es poderosísimo. En mi casa, a mi esposa le tenemos un nombre, es la asesina de plantas. Ese es el nombre de ella. Si la planta entró verdecita, váyala a buscar dentro de 2 semanas que está muerta la pobrecita. No sabemos de eso, ¿verdad? Pero la cuestión es que teníamos una palmera. Por fin mi esposa dice, ¿sabes qué? Yo quiero poner algo verdoso en la casa. Algo, ok, pues vamos al Home Depot, compramos la palmera, la traemos a la casa, la ponemos en la sala preciosísima, la palmera, todo muy bien. Mientras la palmera estuvo visible, pues se le echaba agua, le cuidaban. En una de esas, redecorando la habitación, como se ponen las señoras, ¿verdad? Yo me voy, regreso y la habitación estaba al revés, la cama. ¿Qué hicieron? ¿Dónde voy a dormir hoy, verdad? La cuestión es que cuando yo, ay, yo quiero poner la palmera en la habitación para tener algo, ok, pues ahí voy yo con la cuestión para arriba, la pongo, y ya los hombres ya se están agarrando la espalda, ellos también, ¿verdad? Porque le ha tocado. Pongo la palmera y, ok, mis hermanos, a los 2 meses la palmerita ya estaba ya muerta. Y parte de la cuestión fue, número uno, el cambio de ambiente. Estaba en un lado que le daba el sol, donde todos los veíamos, podíamos alimentarla. Pues ahora la pusimos en un lugar donde, ¿verdad?, no pasamos el día en la habitación, pues no estamos durmiendo, salimos a trabajar, hacemos en la sala, pasamos más tiempo que en la habitación. ¿Está conmigo? Por lo tanto, había más cuidado de la planta. Lo mismo nos muestra la palabra de Dios acerca del poder de estar plantado, mi hermano. Vaya conmigo al Salmo 92. Salmo 92, en lo que usted va buscando el Salmo 92. Mi hermana me envió esto de regalo y a mí me fascina. Cuando yo cumplí la edad. No. Ahora cuando yo cumplí los 40 años, mi hermana me envió este regalo. Y está hecho del tronco o de la madera de un árbol fuertísimo en la selva amazónica de Perú, donde ella está ahora. Y a mí me fascinó eso. Y ella no sabía que el Salmo 92 es uno de nuestros pilares en la iglesia. Y yo lo tengo en mi oficina para recordarme de la importancia de estar conectado, de ser un árbol fuerte, un árbol conectado, un árbol sólido. Mire lo que dice la palabra de Dios del Salmo 22. Dice así, el justo. ¿Quién es el justo? Hay más que lo creen en ese servicio, amén. En el servicio pasado, 2. Bueno, pastor, estamos ahí luchando, ¿verdad? Echando para adelante. Usted es justo. La Biblia lo llama justo a usted. Cuando Cristo está en su corazón, es el centro de su vida. Usted es justo. Ya sea que usted cometió un error o no, no le quita la justicia a Dios, le quita la posición. por un momento, pero no le quita la relación. Tiene que volver a ella. No deje que el enemigo lo engañe usted diciendo que usted no sirve, que usted no es. No. Usted es justo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que usted, el justo, dice, florecerá como la palmera. No como la de mi casa, ¿verdad? De la buena. Como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Fuerte. Directo. Todos nosotros, nos encanta el cedro. ¿A quién no? Yo recuerdo creciendo cuando pequeño escuchaba a mi tío, voy a comprar una mesa de cedro o de caoba. Quería madera fuerte, todo el mundo quería madera preciosa. La Biblia dice que el justo florece de esa manera cuando hace lo siguiente. Mira el siguiente versículo. Dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Plantados dónde? No plantados en el club, no plantados en el juego. Plantados en la casa de Jehová, echamos buenas raíces y crecemos para salud. Es importante, mi hermano, la conexión de estar juntos. Estuve leyendo un reportaje que me motivó y a la vez no me sorprendió, pero me motivó a motivarlo a usted. Y el reportaje dice lo siguiente, 48% de las personas que asisten a una iglesia solamente van una vez al mes. 48%. Y déjeme decirle algo, es muy difícil si a una planta solamente se le echa agua una vez al mes. Eso es lo que sucede en mi casa. Y no hay ninguna. Las de plástico nada más. ¿Está conmigo? Su vida espiritual es de esa forma. La Biblia dice que si yo estoy plantado en la casa de Jehová, en los atrios de Dios voy a florecer. Algo bonito va a haber en mi vida, algo grande. Mire, el pastor Jim me contó una historia que no es una historia, es una realidad. Cuando estaban construyendo esta iglesia, si usted sale afuera, tenemos unas palmeras grandes, la ha visto, ¿verdad? Y todas las palmeras tienen la fruta, esa que se llama dátiles. La cuestión es que el pastor Jim nos está contando que cuando construyeron la iglesia, ellos a propósito pagaron dinero extra, creo que les cobraron $1,000 extra por palmera, porque ya eran palmeras adultas, que la trajeran, y él la quería sin dátiles, que no dieran fruto. Él la quería sin dátiles, porque no quería estar limpiando y cortando los dátiles cada año y todo eso. Y dice él que él se sorprende que cuando la plantaron, de repente la cuestión comienza a dar dátiles. Y él dijo algo que me tocó tan profundo. Él dijo, cuando estamos en el piso, en el suelo de Dios, aunque nos hayan dicho que no podemos, ahí damos fruto, mi hermano. Ahí damos fruto. Y para mí eso fue algo tan poderoso, tan poderoso. Y yo le dije, oye, Pastor Jim, voy a tirar una casita de campaña, voy a mudarme aquí también para dar fruto, amén. Pero qué historia tan increíble. Dice, no, yo me recuerdo, pagamos extra, el botánico nos dijo que era una palmera sin dátiles y cuando la plantamos acá la cuestión arrancó a dar fruto. Usted y yo somos de esa misma manera, mi hermano. Si usted llegó aquí seco, deje que Dios riegue su corazón. Plántese, deje que haya agua, que usted va a dar fruto, como Él dice. Mire cómo lo dice en la palabra. Un aplauso al Señor que se lo merece, amén. Versículo 14, luego dice lo siguiente, dice, aún en la vejez. Amén. Dígalo, mi hermana. De 60 para allá, gloria a Dios. No, dígalo. Dice, aún en la vejez fructificarán. No se dé por vencido. No se dé por vencido. Dios tiene algo bueno para usted. No importa su edad, su caminar. La hermana Sara, que está siempre viene al servicio de los días, Sara Snitker, una hermana de 80 años y su esposo 85 años. Me reuní con ellos porque ellos todavía tienen su misión en México, pero ya les está llegando su edad. Pero desde que yo lo conozco, mis hermanos, a Wiley tenía 78 años cuando yo lo conocí. Ese señor se sube en su camión, lo llena de comida y lo lleva a Tijuana una vez al mes. A 85 años de edad, le digo, Wiley, ¿todavía van? Sí, bueno, de vez en cuando, él habla poquito español, la mayor inglés. Sí, yo voy, recojo aquí, recojo allá y nos vamos. 85 años. Yo le estoy diciendo a usted que Dios puede utilizarlo. Simplemente si usted dice, Dios, yo quiero que tú me uses de cualquier manera posible. Hay algo, yo todavía tengo valor. Y la palabra de Dios está diciendo que tú todavía tienes valor. En tu vejez natural o en tu vejez espiritual. Pasó, yo he sido cristiano muchos años. Sigue dando fruto. Sigue dando fruto. Que Dios está de parte tuya. ¿Está conmigo? Continúa diciendo, estarán vigorosos y verdes. Estarán vigorosos y verdes. Wow, eso es tremendo. La palabra dice que Moisés ni le falló la vista en su edad, ni le falló la vista, gloria a Dios. Y no había LASIK en aquel entonces, Moisés estaba nuevecito con su Dios, ¿está conmigo? Dios puede hacer eso por ti, simplemente concentra en dile Dios, tú vas a ser el centro. Continúa diciendo, mire lo que dice, aún en la vejez, siguiente versículo, perdón, versículo 15 dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. La razón por la que Dios quiere bendecirlo a usted es por una cosa, es para que usted anuncie. Es para que usted lo diga, es para que usted deje ver. Es decir, Dios no nos bendice simplemente para que nosotros seamos un receptor de todo lo que Dios hace y nada de nosotros sale. Dios lo hace para que se vea, para que se sepa, para que nosotros anunciemos lo que Él está haciendo. Y eso me lleva al punto número 2 de hoy. Y es que debemos expresarlo con palabras. De la manera que la gente sabe lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es expresarlo con palabras. Es decir, debemos decirlo, lo que sentimos, lo que vemos. Déjeme preguntarle a usted, no le pregunto mejor, pero ¿qué tal? Usted se despierta en la mañana. Su esposa le hace su desayuno, usted se toma su desayuno, se toma su café, no dice nada, se va al trabajo, no le manda un text, no la llama, cariño, ¿cómo estás? Llega en la noche, la cena está lista, usted viene y cena, no le dice nada, prende la televisión a ver su juego de fútbol, no se le podemos hablar porque está viendo el juego de fútbol, usted no dice nada, se echa a dormir sin decirle nada a la señora, sin decirle gracias por la comida, sin decir absolutamente nada. A la mañana siguiente dos cosas pasan, o no hay desayuno o no hay mujer, una de las dos van a pasar. ¿Está conmigo? Es problemático la cosa, ¿verdad? Usted tiene que decirlo. Una cosa es yo decir, ¿verdad? Otra cosa es yo pensar, oh, yo sí tengo buenos pensamientos. No, dígalo. La gente no sabe cómo se siente. Yo no puedo adivinar tu mente, solamente lo que tú dices, lo que tú expresas. ¿Estás conmigo? ¿Cuántas veces, mire, yo he hecho muchos funerales como pastor? ¿Cuántas veces he escuchado yo en funerales? Wow, no le dije y ahora está muerto. No le dije y ahora está muerto. Que no sea el caso suyo, mi hermano. Dígale a sus hijos, a su mujer, a su esposo, a su nieto, a su amigo. Dígaselo. Te aprecio, gracias. Oh, qué bueno que lo hiciste. Dígaselo. Déjelo saber. Cuando usted lo expresa, es importante. Y déjeme decirle que yo sé que no es fácil para todos. O sea, yo no soy mucho que estoy diciendo tampoco. Yo he tenido que aprender. Mi esposa me ha enseñado. Mi esposa, nosotros tratamos de tener cena familiar una vez a la semana, por lo menos. Nos sentamos toda la mesa y hablamos con los niños y todo eso. Y ella siempre tiene una ley cuando nos sentamos a la mesa y es cada persona tiene que decir algo positivo de los que están sentados en la mesa. Así que los niños dicen de cada uno, luego cada niño, luego ella, del más joven al mayor es que van. Así que comienza la niña y luego yo termino. Y al principio, bueno, yo no hacía esto con mi mamá y para qué, y no, esto es verdad, no digan nada. Yo lo quiero muchísimo, no fui a trabajar, mírale, ahí está, hay comida en la mesa, ya está buena la cosa, ¿verdad? Hay que decirlo. Y yo he aprendido a decirle a mis hijos, ¿sabes qué? Te quiero, a darle un besito a mis muchachos, que sepan que su papá lo quiere, aunque a veces se pone, ¿verdad?, agrio también, pero lo quiere todavía y le da su besito, ¿verdad? A todos nos pasa, pero ellos saben de mi boca y de mis acciones. ¿Está conmigo? Y yo le estoy invitando a usted que haga lo mismo, expréselo, exprese lo que Dios está haciendo. Mire lo que sucede en la palabra de Dios. Lo hace tan importante. Salmo 145, 10 al 12, lo dice así: que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Wow, tú y yo, que digamos lo que Dios está haciendo, que lo dejemos saber con nuestra boca. Que hablen de la gloria de tu reino y que proclamen tus proezas. No dice, mire, no dice, que piensen de la gloria de tu reino y que de tus promesas. No, que lo digan, que lo proclamen, que hablen, que lo dejen saber. Versículo 12, para que todo, ¿cuánto? Todo el mundo conozca tus proezas, es decir, lo que Dios hace y la gloria y el esplendor de tu reino. Eso es tan poderoso que hay una historia en Jueces, en Josué capítulo 2, poderosísima. Hay una señora que se llama Rahab. Esa señora Rahab es una prostituta, es una ramera, dice la palabra de Dios. Y esa señora es del pueblo de Jericó. Josué dice, es tiempo de ir a tomar la tierra prometida, y manda a unos espías a chequear la tierra. Cuando ellos entran, algunas personas se dan cuenta, hey, estos no son del pueblo de nosotros, vamos a ver. Y ellos van y tocan a la puerta de la señora Rahab. Ella abre la puerta, los deja entrar y los protege. Y los protege, y esa protección que ella hizo fue tan poderoso porque ella sabía algo en su corazón que era algo increíble. Escuche bien. Estamos hablando de la ramera, estamos hablando de la mujer que tiene la mala fama en el pueblo, estamos hablando de la mujer que no había servido a Dios hasta este momento, cuando ella va a tener un encuentro con la realidad de Dios, porque escuchó, mi hermano, Dios no está tan enfocado en tu pasado como tú piensas. Dios no está tan enfocado en tu pasado como tú piensas. Dios está más interesado en tu declaración de fe a partir de este momento. En tu declaración de creerle y cambiar tu manera de ser a partir de ese momento. Esa señora tenía un pasado bien malo, pero en ese momento tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Y mire lo que le dijo a los espías, le dijo eso. Versículo 10 de Josué 2 le dice, porque hemos oído Alguien dijo, alguien contó, la voz se pasó, wow, eso sucedió. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Lo que habéis hecho a los reyes, a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Ella dice, nosotros escuchamos que el Dios de ustedes es pero bien bravo, que ha hecho cosas increíbles, que ha destruido de todo. ¿Está conmigo? Hemos oído. Mi hermano, cuando tu enemigo oye lo que tu Dios puede hacer, se le floan las rodillas. Y usted tiene, por eso es que hay que decirlo. Hay que decirlo para que la gente sepa, hay un Dios haciendo algo de parte mía, hay un Dios que puede obrar en la tuya también. Hay que decirlo. Versículo 11 dice, y oyendo esto, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Jericó no tenía ni que pelear, ya la gente estaba asustada. Josué, perdón, contra Jericó, ya estaban asustados, simplemente porque alguien dijo, mi hermano, porque alguien contó, dice, ha desmayado el corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra también. Hay algo que Dios está haciendo, algo poderoso, algo que obra, algo que transforma. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nuestra fidelidad por su casa habla por generaciones. ¿Usted quiere hablar como la fidelidad de Rahab habló? Vaya a Mateo capítulo 1, no lo busque, lo busque en su casa. Y va a encontrar a esa ramera en el linaje de Jesús. No me lo estoy inventando. Mateo capítulo 1. Tal vez no nos guste escucharlo. ¿Cómo va a ser Jesús? No. Dios no está interesado en tu pasado, mi amigo. Dios está interesado en transformar tu vida para el futuro. Que para cuando Dios haga algo, tus nietos, tus hijos, los hijos de tus hijos sepan que hay un Dios verdadero en el cual tú creíste, dispuesto a cambiar, a transformar y avanzar lo que Él está haciendo en su vida. Ese es el Dios a quien creemos, mi hermano. Y tú tienes que creerlo en tu corazón, que hay un Dios que puede obrar de parte tuya. Cuando tú le entregas esa fe, cuando le entregas el enfoque, cuando dices, ¿sabes qué? Es verdad, hay oscuridad aquí, pero a partir de aquí va a haber luz en mi caminar. Es verdad que aquí crucé de mala manera, pero a partir de aquí, porque he escuchado lo que Dios está haciendo. Esa es la verdad del Evangelio, mi hermano. Esa es la verdad del Evangelio. Yo no estoy defendiendo el pecado de ella, sino estoy admirando la fe que ella tiene. Y es lo que Dios anda buscando. Que esa señora con un pasado malo le creyó a Dios y dijo, yo escuché lo que el Dios tuyo hizo, yo quiero ser parte de ese Dios. Cuando ustedes vengan a acabar con mi ciudad, Jericó, y así le dijo, protéjame, y de ahí en adelante yo voy a servir al Dios de ustedes. Y así lo hizo. Cambió totalmente la señora. Le creyó a Dios. Termino con esto. La mejor manera de pasar de generación a generación con tu vida, primero plántate en la casa de Dios, exprésalo, y por último, vívelo con tu vida. No hay cosa más poderosa que vivir el ejemplo, la vida cristiana con tu vida. Y yo sé que vamos a tropezar, mis hermanos. Todos cometemos errores. Le cuento el pastor. A usted le gusta escuchar los chismes del pastor, ¿verdad? Ah, esta gente, hombre. Ayer estoy con mis hijos. A mí me fascina el básquetbol. Es uno de mis deportes que me fascina. Y con mi hijo mayor, pues yo fui su entrenador cuando estaba en tercero y cuarto de primaria. Así que mi hijo del medio me dijo, papá, tú lo hiciste con él, hazlo conmigo. Y ya yo no quería más porque es bien difícil trabajar con los niños pequeños. Ok, pues lo hice con uno, tengo que hacerlo con el otro, ¿verdad? Pues me he metido en esa cuestión, súper ocupado aquí y allá, pero ya me metí. Ayer, mi hermano, nos estaban matando en el juego. Nos estaban ganando por todas partes y los referís no me ayudaban, cantando jugadas que no iban. Y yo aguantando, me la saqué por fin, se me fue el ángel de arriba y bueno, mi hermano, se soltó el león. Y me he dado vuelta a la señora de la mesa que toma los apuntes. Y digo, no, ayúdame que lo rebe. Y me puse ahí, no a pelear, no, pero yo tengo, como soy alto, con una cara grandota. La señora se asustó. Y ay, ¿qué? Al final del juego digo, qué cabezón, ¿qué hice? Y habían personas de Iglesia The Rock, de la de inglés, que también sus niños juegan en el campeonato. Y yo ahí sentado, yo, ay, ¿qué he hecho? Bueno, la ando buscando para pedirle perdón. No la encontré. La semana que viene tengo que encontrarla y pedirle perdón, ¿verdad? Quiero pedirle perdón porque obviamente fallé. Y llego a la casa y digo, ay, mi vida, ¿qué hice? Mira, ahí puede estar diciendo la gente, mira el pastor de la iglesia haciendo un escándalo, ¿verdad? En el juego de básquetbol. La cuestión es que cada uno de nosotros tiene un reto de cómo vivir la vida cristiana. ¿Está conmigo? Hay momentos donde la cosa no es tan dulce como la hacemos aparentar que es. Hay una realidad que todos debemos vivir. Pero la vida tuya expresa mucho más poder de lo que tú dices. Decirlo es poderoso, pero vivirlo todavía pone una estampa mayor en cualquier área. Y déjeme decirle algo, que yo humillarme y pedirle perdón a ella va a ser de mayor testimonio que el error que cometí. Y es la razón por la que quiero ir y humillarme. Y si sabe que, discúlpame, se me pasó la mano. Hey, lo siento. Eso va a ser una transformación importante. Y a veces es importante verlo de esa manera también. Termino con esta historia de la palabra de Dios. Hay un hombre en el libro de Marcos capítulo 5, libro de Marcos capítulo 5, que es poderosísimo. En el libro de Marcos capítulo 5, usted lo conoce tal vez como la historia del endemoniado gadareno. Este hombre, gadareno, es la región realmente, no dice su nombre. Jesús acababa de hacer unos milagros increíbles. Acababa de calmar la tormenta. Envía a los discípulos en el barco y los alcanza allá. Cuando llegan y ponen la barca, se encuentran con un hombre que les sale al encuentro. Ese hombre estaba lleno de demonios, dice la palabra de Dios. Era tan terrible que el hombre vivía desnudo, dormía en el cementerio. Cuando el pueblo trató de amarrarlos con cadenas, dice que él rompió las cadenas y se iba. Imagínese usted si ese fuera su primo, su hermano, su tío. Qué vergüenza familiar, qué cosa tan difícil. Wow, mi tío es el loco del pueblo. Mi tío es el que anda, está durmiendo. Es algo bien vergonzoso, ¿sí o no? Pero Jesús, con gran misericordia, tiene un encuentro con ese hombre. Todo el mundo está en pánico y Jesús comienza a hablar. Obviamente a hablar con los demonios porque él no está consciente de sí mismo. Está completamente dominado por demonios. Jesús termina reprendiendo a los demonios, sacándolo del hombre y el hombre regresa en sí. Dice la palabra de Dios que lo vistieron y tuvieron una conversación buenísima. Y mire lo que dice Jesús. Dice así, 5:18, dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Yo le voy a decir algo, si Jesús hace un milagro así en su vida, ¿no quiere usted andar con Jesús? ¿No quiere usted servirle a Jesús, caminar con él, hacer lo que algo poderosísimo? Claro que sí. Mira el siguiente versículo, versículo 19 dice, y Jesús no se lo permitió. Y Jesús no se lo permitió. Déjame decirte algo, si tú has querido hacer algo en Dios ahora mismo en tu vida, piénsalo. Jesús no te lo está permitiendo porque tiene un plan distinto para tu vida. No te desesperes, no te frustres, simplemente dile a Dios, Dios, no me estás permitiendo esto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Jesús le explica, no te lo voy a permitir, pero te voy a dar un propósito. Mira el propósito de Jesús. Sino que le dijo, porque Jesús no le dijo, no, no venga, y se fue. Le dijo, no vengas, pero te voy a decir por qué. Dios nos dice el por qué muchas veces de entrar en lo que necesitamos hacer. Si no, le dijo que vete a tu casa, a los de tu familia y dile, punto número 2, dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Y déjeme decirle algo, mi hermano, no hay cosa más poderosa que usted vivir su vida cristiana delante de sus familiares. Yo le voy a decir algo, sus familiares son las personas que lo van a criticar más que cualquier otra persona, pero van a ser aquellos que van a ver el mejor ejemplo en su vida si usted vive la vida cristiana amando la casa de Dios enfrente de ellos. Porque lo que usted hace va a hablar por generaciones. Le invito a que se plante, comience a decir lo que Dios ha hecho y vívalo en su vida cada día. Y Dios va a hablar a sus hijos, a los hijos de sus hijos y por lo que más queda, por lo que usted hizo hoy. Usted pagó hoy para que otro viva después. Que Dios le bendiga en esta noche. Si Dios le habló en esta tarde, dé un aplauso al Señor.